Claro,
Entre otras cosas. No, pero bromas aparte, es un sistema. Además, es lo que, no lo que viene, lo que ya está, en
sí, es
cuanto
lo que está.
a las maneras de funcionar y de comunicarse.
Y bueno, ahí
Bueno,
estamos.
vamos a saludar a Martín Müller, que es el presidente del Consejo General de Educación. Martín, un gusto, Rosana y Fabián por aquí. ¿Cómo va?
Buen día.
¿Cómo están? Buen día. Un gusto saludarlos.
Bien, mire, tengo aquí una experta, una especialista en educación, así que yo voy a
No diga
preguntar
tanto.
poco. Bueno, ¿cómo en principio, cómo encuentra desde la mirada suya? Ya sabemos que desde el punto de vista de un tema que suele ser muy absorbente, que es el tema salarial, ya sabemos que con acuerdo, por lo menos en estos primeros meses de esta segunda parte del año al sector docente con el gobierno, pero por fuera de eso, ¿cómo ve con sus desafíos, esta segunda parte del año que además implica para ustedes el último tramo de la gestión, ¿verdad?
Bueno, como vos decís, en primer lugar me parece que es algo que debería ser, digamos, algo básico y la plataforma para tener un año con normalidad, que es que, bueno, hemos tenido un año que para nosotros es extremadamente positivo desde el punto de vista de poder tener continuidad, normalidad en los días de clase. Creo que esa es la base también para justamente mejorar la calidad educativa y los desafíos que tiene la educación hoy en estos tiempos tan complejos. Haber alcanzado un acuerdo salarial, haber apostado al consenso a través del diálogo con los gremios docentes, está llevando a un buen puerto esto y también un reconocimiento de la tarea docente a través del salario. Por otro lado, obviamente, nosotros en ese balance estamos también encarando el último semestre de la gestión del gobernador Bordet. Con un ritmo muy intenso de inversión en infraestructura escolar, a pesar del contexto complejo desde el punto de vista económico, que también va de alguna manera dejándonos un balance en el cual, si bien siempre faltan cosas, el sistema crece, precisamos siempre continuar con obras en términos de más aulas y más condiciones de infraestructura. Hoy estamos en una situación de gran inversión, de gran presencia del Estado, como para plantear lo que el gobernador siempre señala como el continente, es decir, los espacios físicos y las condiciones de los docentes. Luego, para nosotros también este año es poder dejar los cimientos de las políticas de largo plazo. Sabemos que a partir de las cosas que más nos preocupan, que más nos duelen del sistema, que son la forma en la que mejoramos los indicadores de los saberes y las capacidades esenciales de los chicos, que son lo que pasa en lengua y matemática, nosotros para revertir eso tenemos que tener días de clase de corrido, tenemos que tener más horas de clase como hemos hecho en la escuela primaria, y tenemos que tener un plan para que en el largo plazo se vaya mejorando desde de los primeros años de vida de los chicos, la manera en la que leen, escriben, comprenden lo que leen y resuelven problemas en las áreas de matemática y en las ciencias exactas y todos los aprendizajes científicos. Sobre eso, entonces, nosotros queremos consolidar el programa LEER para los chicos, para que los chicos lleguen a tercer grado sabiendo leer y escribir. La transformación de la escuela secundaria, en la cual nosotros fundamentalmente hoy lo que queremos enfatizar es que los chicos terminen en tiempo y forma, por eso es que estamos ante el desafío de la implementación del sistema de alerta temprana para prevenir el abandono escolar, que para nosotros es algo muy, muy novedoso y que nos va a permitir aliarnos todas las fuerzas escolares y sociales para que ningún chico deje la escuela y todos la terminen, porque eso en definitiva lo que le va a permitir tener oportunidades el día de mañana. Y a
Claro,
partir
eso
de
es.
eso también que la educación se vincule cada vez más a un mundo del trabajo extremadamente complejo, que requiere cada vez más que los chicos estudien, porque lo que viene pasa por el conocimiento fundamentalmente. Así que esos ejes queremos que de alguna manera nos trasciendan. Creo que es el gran desafío que tiene cualquier funcionario público, que lo que hace no sea la marca de una gestión, sino la marca de una política de Estado.
Claro, acá estábamos hablando recién con Fabián en el tema de las asistencias, ¿no? Que depende de los lugares y a veces los tipos de las escuelas también resulta un problema o no. Este famoso SAT, el sistema de alerta temprana, funciona con la carga de las inasistencias, ¿no? En este sistema SAGE que estábamos hablando hoy.
Perdón.
No escuché, perdón.
No, diga, perdóneme.
No, claro, que este es un desafío que nos tiene que, nos compromete junto a las escuelas, no es algo que nosotros podamos hacer alegremente desde aquí de Paraná, sino que necesariamente está el compromiso de ordenar qué prioridades ponemos desde la escuela. Es decir, bueno, nosotros, obviamente, lo primero que tiene que pasar es que lo que ocurre en el aula sea significativo, tenga sentido, porque los chicos justamente no solamente... abandonan en algunos casos o tienen discontinuidad en la escuela por situaciones socioeconómicas, sino que también muchas veces la escuela a veces deja de ser significativa y pierde ese sentido necesario de que va a ser algo necesario para la vida. Entonces hay que transformar las prácticas y eso lo estamos trabajando, obviamente. Nosotros queremos que adentro de las aulas ocurran cosas que estén pensadas para estos jóvenes de hoy. Pero a su vez también tenemos que estar pensando en qué manera nosotros le damos prioridad, importancia y no naturalizamos el hecho de que un chico deje de ir a la escuela una semana, dos semanas, y sea como algo que ocurría, digamos, que era algo como un fenómeno que era parte de la vida escolar en la escuela. Si nosotros hacemos lo que estamos haciendo y le ponemos nombre y apellido a cada uno de los chicos que por diversas razones empiezan a desvincularse de la escuela, vamos a tener una misión y un mandato bien claro que es lo que queremos revertir. Tenemos que tener un compromiso como sociedad de saber que todos los chicos tienen que terminar la escuela secundaria, que es obligatoria y que a su vez eso va a elevar el nivel de desarrollo de todos, digamos, no es un problema solo de la educación. Uh-huh. O sea, tenemos que lograr que terminen y a la par lograr que terminen con los saberes necesarios para ser útiles, sentirse útiles en la sociedad y ser felices, en definitiva.
Usted sabe que estos días hemos conversado también con distintos actores de la comunidad educativa, sobre todo de aquí de Uruguay, de la zona, que en general daría la impresión, ¿no?, o está andando bastante bien, usted me dirá, algo que arrancó con cierto nivel de controversia, que es el tema de la implementación, que todavía está en proceso de esta hora extendida en la escuela primaria, ¿no?
La hora NEP.
Sí, exacto. Bueno, eso también fue algo que en definitiva, yo creo que, obviamente que cuando se empezó a pensar, era un bastante audaz el desafío que había asumido el gobernador de la provincia, porque esto es una definición que tiene que tomar cada provincia y que llevaba a la universalización casi de 0 a 100, como hicimos nosotros, que fue una de las pocas y primeras provincias que hicieron eso, era complejo y iba a generar necesariamente ruidos, digamos. Pero la verdad que uno, luego de pasado el tiempo y teniendo la posibilidad de hacer una evaluación, si bien obviamente esto tiene su complejidad, tiene sus incomodidades, salir de cualquier zona de confort. Pensemos que la jornada simple en la escuela primaria tiene casi 150 años, digamos. Entonces dar un paso a tener una hora más, a acomodar los espacios escolares, a acomodar la vida de las familias, es problemático. Pero nosotros,
y del docente, ¿no, Müller, también?
Ante eso, ¿cómo?
Decía del docente también, no sé si ustedes reciben un panorama de provincial, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en nuestro departamento hay muchos docentes que tienen mucho artículo 40, decimos nosotros, en lo que sí, es, ¿no? Doble, que trabajan doble turno, claro.
Exacto, pensar en el docente que también tenía o un artículo 40 o un cargo en escuela de gestión privada. Bueno, toda esa amalgama de problemáticas, yo creo que en el balance frente al desafío que teníamos, que esto, o sea, todo tiene costo y beneficio, pero el beneficio en esto para nosotros es enorme. O sea, poder tener, hacer el esfuerzo de hacer un acuerdo salarial que evite que haya medidas de fuerza y a su vez no solo tener clases todos los días, sino también tener una hora más de clases en la escuela primaria, va a dar resultados positivos. Nosotros estamos convencidos de que, no en el largo plazo, en el corto plazo, vamos a ver indicadores de mejora clara, sobre todo luego del impacto que generó la pandemia, que realmente fue catastrófico en términos de los chicos más chicos, sobre todo, de evidente menor, de mejora. Que obviamente eso es voluntad, pero también es recursos, porque requiere generar las condiciones en la escuela y requiere el reconocimiento del salario docente por esa hora más de trabajo.
En el tema de infraestructura, quedan ustedes con muchos desafíos a la hora de pasar el testigo, digamos, de pasar la posta.
A ver, nosotros tenemos una provincia que afortunadamente tiene una cantidad de edificios escolares enorme, por ese valor que tiene nuestra provincia, de ser una provincia con mucha dispersión demográfica. Es decir, tenemos escuelas en cada uno de los puntos, ni siquiera te diría poblaciones, sino grupos dispersos de gente hay en escuelas. Entonces, en esa diversidad de 1.500 edificios escolares siempre tenemos complejidades, problemas, seguro van a surgir, uno se pone a pensar, y siempre hay en cada uno de los departamentos algunas situaciones. En el balance general, yo creo que luego de lo que fue la pandemia, en la cual el Estado tuvo que poner todo el foco en la cuestión de la salud y sanitaria, a partir de mediados de 2021 hubo un repunte en la inversión formidable que en este año se están terminando las principales obras y nos pone en un pone deja la próxima gestión en un piso muy importante de trabajo. Tenemos desafíos pendientes. Nosotros creo que en el nivel inicial estamos con las UNIs que se está con las unidades educativas de nivel inicial que se están construyendo, como las dos que se van a hacer ahí en Uruguay. Vamos a dejar una provincia que garantiza la posibilidad de la universalización de nivel inicial en términos de infraestructura. En las escuelas primarias, salvo por las situaciones de nuevos barrios que se generan, estamos en una cobertura muy buena, donde lo que tenemos que hacer es mejorar y mantener y reparar los edificios ya existentes. Y en el nivel secundario, quizá donde tenemos el desafío aún para lo que viene, que es también, pero nosotros estamos garantizando los bancos para todos los chicos de nivel en la provincia. Lo que tenemos pendiente es ir separando las escuelas que nos quedan, que comparten edificio con las escuelas primarias, para poder garantizar de la mejor forma la extensión de la jornada en la escuela primaria y también poder pensar en mejores condiciones para las escuelas secundarias. ¿Cómo?
No. Lo estamos escuchando, creo que se nos está colando alguna voz.
Bueno, entonces, básicamente ese es el esquema con el cual queremos trabajar
con los institutos de formación, Müller, hay conversaciones. Bueno, nosotros siempre referimos aquí que estamos en un año de mucha actividad docente, ¿no? Con el tema de la oposición, ¿no? Esto que se está estudiando para titularizar en los cargos directivos, ya ha habido titularizaciones en los cargos de maestro, ¿no? Pero hay una evidencia de como que no hay maestros suficientes. ¿Usted siente eso o pasa por otro lado la cuestión?
No, bueno, eso realmente es un problema que nos preocupa a nivel, en realidad es un problema a nivel mundial. La falta de maestros y profesores. Hay países que están en una situación crítica, pero ya superan la situación crítica, el caso de Estados Unidos, donde cada vez no están logrando cubrir ni siquiera con estudiantes de formación docente los lugares para trabajar en las escuelas. Nosotros aún no llegamos a esa situación, pero obviamente que hay que fortalecer y reforzar y estimular a los jóvenes a que elijan la docencia como una opción, como una vocación, como una un lugar de construir su futuro. Creo que el hecho de reconocer, ir mejorando y reconociendo el salario docente es algo valioso. La titularización, la posibilidad que quizás los más jóvenes no la comprenden en su totalidad, pero el hecho de lo que realizamos estos años con la titularización, saber que uno tiene garantizado un piso laboral para toda la vida, claro. Es algo increíble en estos tiempos, y se ha logrado, digamos, es un derecho que se ha logrado garantizar, pero a su vez también políticas que hay que sostener en el tiempo, como las becas Progresar, para que los estudiantes elijan esas carreras, y las becas que da el Instituto Becario también son políticas que uno tiene que ir fortaleciendo, sobre todo, como decís vos, en los profesorados de educación primaria y en determinados profesorados de la escuela secundaria que tenemos situaciones críticas como matemática, física, química. Realmente estamos en una situación de casi casi crítica de cobertura de los cargos.
Claro. Bueno, Martín, una última cosita en un minuto para preguntarle de la política. ¿Cómo está viendo este 2023 y dónde lo encuentran en este proceso? Muy activo también.
Sí, bueno, la verdad que es un tiempo que en el que todos los que por ahí asumimos esta función como una actividad eminentemente política. Sabemos que la política en definitiva es la que resuelve y posibilita todo esto que estuvimos hablando. No son soluciones técnicas las que otorgamos. La técnica piensa el plan, pero lo que lo ejecuta y le da poder y le da sustento es la construcción de un consenso social que se expresa a través de lo electoral. Y bueno, por eso nosotros también creemos en ese camino, estamos transitando ese camino. Yo en lo personal desde mi lugar como precandidato intendente en Gualbay, que es mi ciudad, pero obviamente muy comprometido con la expresión de continuidad y transformación que expresa el Reto Val a nivel provincial. Creo que está muy 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 clara la opción. Creo que es una nos entusiasma mucho a quienes conocemos la provincia en profundidad, sabiendo el orden el potencial que deja Bordel luego de 8 años de gestión, y lo que el conocimiento de la provincia, la capacidad de gestión que tiene el Beto. Creo que quienes nos vamos conociendo no nos deja mucha duda de que hay esperanza para la provincia, y que esperemos que ese mensaje llegue justamente a toda la ciudadanía esta próxima fecha del 13 de agosto y del 22 de octubre.
Le agradecemos mucho, Martín. Un día de esto lo llamamos para hablar específicamente de Gualeguay, mi pueblo natal.
No me digas.
Pero claro, para mejor nací Gualeyo, ¿no? Si no se vaya a creer, dicen los muchachos de los Calandria. Amigos de
ahí. Amigos, Nacho y el Pedro.
Exactamente. Abrazo, Martín, muchas gracias. Martín Müller, presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos, conversando con nosotros.